Le damos la bienvenida a nuestro podcast
La Voz del Poeta.
Este es un podcast donde los amigos compartimos poemas propios y de ilustres escritores que han dejado huellas por el paso de sus vidas.
Esperamos que lo disfruten. Voz del Poeta de eiberoamerica.com, Paquita Sánchez Calvarro presenta
Los cantos 27, 28 y 29 de la Vuelta del Martín Fierro. ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com para la escucha de un nuevo podcast de La Voz del Poeta. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Número par del podcast, pues ya sabéis lo que toca. Efectivamente, el gaucho Martín Fierro, aunque por poco tiempo, porque como sabéis, después de casi medio año estamos acabando con este maravilloso proyecto inicial que dentro de poco será una realidad completa de poner en nuestro programa la versión íntegra de esta conocida obra de José Hernández que, como tenemos ya muy repetido, consta de dos partes. El gaucho Martín Fierro, concluida para disfrute de nuestros oyentes, y la vuelta de Martín Fierro, de la que nos quedan tan solo dos programas más. La versión que estamos utilizando, según tenemos también muy repetido, es una versión que circula por la red, de la que desconocemos sus intérpretes y que tiene la peculiaridad de que combina parte hablada con parte cantada sin demasiado criterio. En cuanto al programa de hoy, queremos comentarles también que va a ser relativamente reducido, porque los cantos de que consta 27, 28 y 29 no dan más de sí, y no hemos querido ampliarlo con el canto 30, porque entonces el programa hubiera sido excesivamente largo. Así, les vamos a ofrecer a continuación los referidos cantos, cuyos primer verso es el que en cada caso se indica. 1. Canto 27. He servido en la frontera. 2. Canto 28. Se me va por donde quiera. 3. Canto 29. Esto con topicardía. Muy bien, dicho todo esto, vamos a dejarles para que puedan disfrutar como cada viernes aquí en iberoamerica.com y en radiogeneral.com de un nuevo podcast de La Voz del Poeta. José Rafael Hernández y Pueyrredón nace el 10 de noviembre de 1834 en Chácaras de Perdriel, Confederación de Argentina, y fallece el 21 de octubre de 1886 en Belgrano, Buenos Aires, Argentina. Ocupación: poeta, político, periodista y militar. Género: literatura gauchesca. Obras notables: El gaucho Martín Fierro. Conocido especialmente por su obra Martín Fierro, obra máxima de la literatura gauchesca, en 1872 publica la primera parte, considerada obra maestra. Fue a través de su poesía como consiguió un gran eco para sus propuestas y la más valiosa contribución a la causa de los gauchos. Junto a la continuación de la obra, La Vuelta de Martín Fierro, 1879, forman un poema épico popular. Es considerada la obra cumbre de la literatura argentina. Otras obras importantes fueron el relato gauchesco Los 33 Orientales y varios escritos dispersos que serían recopilados póstumamente. Estando proscrito por Sarmiento y escondido en el Gran Hotel Argentina, Hernández comienza a escribir algunos poemas de amor. Sin interrumpir su trabajo, escribió en papel de estraza de una libreta de una pulpería los 7 cantos y medios que aún perduran de la primera edición del gaucho Martín Fierro. El poema recoge algunas fuentes folclóricas, ciertas combinaciones estróficas, fuentes gauchescas autóctonas y fuentes románticas. Cuando el libro ya se había reeditado varias veces, se publica La Vuelta de Martín Fierro. Esto se hace en una edición ilustrada por Carlos Clerice. Ambas partes conforman el Martín Fierro, extenso poema nativo, que es calificado de obra maestra en su género y que logra la interpretación sociológica de una época y de una sociedad, aúna lo lírico, lo descriptivo, lo satírico y lo épico, alcanzando caracteres de una epopeya. El gran mérito de José Hernández fue el llevar a la literatura la vida de un gaucho, contándola en primera persona, con sus propias palabras e imbuido en su espíritu. Lo que no consiguió con la política, lo hizo con su poesía. Obras: Vida del gaucho, 1863. Los Tres Orientales, 1867. El gaucho Martín Fierro, 1872. La Vuelta de Martín Fierro, 1879. Instrucción del Estanciero, 1881. Como homenaje, llevan su nombre una localidad del Partido de la Plata, una estación del subte de Buenos Aires, así como la calle del barrio de Belgrano, correspondiente a la estación. En la Argentina, el 10 de noviembre se celebra el Día de la Tradición, fecha elegida por ser la del nacimiento de José Hernández. Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Canto 27.
He servido en la frontera en un cuerpo de milicia, no por razón de justicia como sirve cualesquiera. La bolilla me tocó de ir a pasar malos ratos por la facultad del ñato que tanto me persiguió. Y sufrí en aquel infierno esa dura penitencia por una mala querencia de un oficial subalterno. No repetiré las quejas de lo que se sufre allá. Son cosas muy dichas ya y hasta olvidadas de viejas. Siempre el mismo trabajar, siempre el mismo sacrificio, es siempre el mismo servicio y el mismo nunca pagar. Siempre cubiertos de harapos, siempre desnudos y pobres, nunca le pagan un cobre ni le dan jamás un trapo. Sin sueldo y sin uniforme lo pasa uno en que sucumba, confórmese con la tumba y si no, no se conforme. Pues si usted se ensoberbece o no anda muy voluntario, le aplican un novenario de estacas que lo enloquecen. Andan como pordioseros sin que un peso los alumbre, porque han tomado la costumbre de deberle años enteros. Siempre hablan de lo que cuesta, que allá se gasta un platal, pues yo no he visto ni un real en lo que duró la fiesta. El servicio extraordinario bajo el fusil y la vara, sin que sepamos qué cara le ha dado Dios al comisario. Pues si va a hacer la revista se vuelve como una bala, es lo mismo que luz mala para perderse de vista. Y de yapa cuando va todo parece estudiado, va con meses atrasado de gente que ya no está. Pues ni adrede que lo hagan podrán hacerlo mejor, cuando cae, cae con la paga del contingente anterior. Porque son como sentencia para buscar al ausente, y el pobre que está presente que perezca en la indigencia. Hasta que tanto aguantar el rigor con que lo tratan, o se resierta o lo matan o lo largan sin pagar. De ese modo es el pastel, porque el gaucho ya es un hecho, no tiene ningún derecho ni nadie devuelve por él. La gente vive marchita, y viera cuando echan tropa, le vuela a todos la ropa que parecen banderitas. De todos modos lo cargan y al cabo de tanto andar, cuando lo largan como pa' echarse a la mar. Si alguna prenda le han dado, se la vuelven a quitar. Poncho, caballo, recaud, todo tiene que dejar. Y esos pobres infelices a volver a su destino, salen como unos longinos sin tener con qué cubrirse. A mí me daban congojas el mirarlo de ese modo, pues el más aviado de todos es un perejil sin hojas. Ahora poco ha sucedido con un invierno tan crudo, largarlos a pie y desnudos para volver a su partido. Y tan duro es lo que pasa, que en aquella situación les niegan un mancarrón para volver a su casa. Lo tratan como un infiel, completan su sacrificio no dándole ni un papel que acredite su servicio. Y tiene que regresar más pobre de lo que fue, por supuesto a la merced del que lo quiere agarrar, y no averigüe después de los bienes que dejó, de hambre su mujer vendió por dos lo que vale 10. Y como están convenidos a jugarle manganeta, a reclamar no se meta, porque ese es tiempo perdido. Y luego si alguna estancia a pedir carne se arrima, al punto le caen encima con la ley de la vagancia. Y es ya tiempo, pienso yo, de no dar más contingente. Si el gobierno quiere gente, que la pague y se acabó. Y saco así en conclusión, en medio de mi ignorancia, que aquí el nacer en estancia es como una maldición. Y digo, aunque no me cuadre decir lo que nadie dijo, La provincia es una madre que no defiende a sus hijos. Mueren en alguna loma en defensa de la ley, o andan lo mismo que el buey arando para que otros coman. Y he de decir a sí mismo, porque de adentro me brota, que no tiene patriotismo quien no cuida al compatriota.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Canto 28.
Se me va por donde quiera esta lengua del demonio. Voy a darles testimonio de lo que vi en la frontera. Yo sé que el único modo a fin de pasarlo bien es decir a todo amén y jugarle risa a todo. El que no tiene colchón en cualquier parte se tiende. El gato busca el fogón y ese es mozo que lo entiende. Y aquí comprenderse debe, aunque yo hable de este modo, uno busca su acomodo siempre lo mejor que puede. Lo pasaba como todos este pobre penitente, pero salí de asistente y mejoré en cierto modo. Pues aunque esas privaciones causen desesperación, siempre es mejor el fogón de aquel que carga galones. De entonces en adelante algo logré mejorar, pues supe hacerme lugar al lado del ayudante. Él se daba muchos aires, pasaba siempre leyendo, decían que estaba aprendiendo para recibirse de flaire. Aunque lo pifiaban tanto, jamás lo vi disgustado. Tenía los ojos parados como los ojos de un santo. Muy delicado dormí en cuja, y no sé por qué sería, la gente lo aborrecía y lo llamaban la bruja. Jamás hizo otro servicio, ni tuvo más comisiones que recibir las raciones de víveres y de vicios. Yo me pasé a su fogón al punto que me sacó, y ya con él me llevó a cumplir su comisión. Estos diablos de milicos de todos sacan partido. Cuando nos veían reunidos se limpiaban los hocicos y decían en los fogones, como por chocarrería, con la bruja y picardía van a andar bien las raciones. A mí no me fue tan mal, pues mi oficial se arreglaba. Les diré lo que pasaba sobre este particular. Decían que estaban de acuerdo la bruja y el proveedor, y que recibía lo peor, puede ser, pues no era lerdo. Que a más en la cantidad pegaba otro dentellón, y que por cada ración le entregaban la mitad. Y que esto lo hacía del modo como lo hace un hombre vivo, firmando luego el recibo, ya se sabe, por el todo. Pero esas murmuraciones no faltan en campamento. Déjenme seguir mi cuento, o historia de las raciones. La bruja las recibía como se ha dicho a su modo, las cargábamos y todo, se entrega en la mayoría. Sacan allí en abundancia lo que les toca sacar, y es justo que han de dejar otro tanto de ganancia. Van luego a la compañía, las recibe el comendante, el que de un modo abundante sacaba cuanto quería. Así la cosa liviana va mermada, por supuesto, luego se le entrega el resto al oficial de semana. Araña, ¿quién te arañó? Otra araña como yo. Este le pasa al sargento aquello tan reducido, y como hombre prevenido saca siempre con aumento. esta relación no acabo si otra menudencia ensarto. El sargento llama al cabo para encargarle el reparto. Él también saca primero y no se sabe turbar. Nadie le va a averiguar si ha sacado más o menos. Y sufren tanto bocado y hacen tantas estaciones que ya casi no hay raciones cuando llegan al soldado. Todo es como pan bendito y sucede de ordinario tener que juntarse varios para hacer un pucherito. Dicen que las cosas van con arreglo a la ordenanza. Puede ser, pero no alcanzan, tan poquito es lo que dan. Algunas veces yo pienso, y es muy justo que lo diga, solo llegaban las migas que habían quedado en el lienzo. Y explican aquel infierno en que uno está medio loco, diciendo que dan tan poco porque no paga el gobierno. Pero eso yo no lo entiendo, ni averiguarlo me meto. Soy ignorante completo, nada olvido y nada aprendo. Tiene uno que soportar el tratamiento más vil, a palos en lo civil, a sable en lo militar. El vestuario es otro infierno, si lo dan llega a sus manos, en invierno el de verano, y en el verano el de invierno. Y yo el motivo no encuentro ni la razón que esto tiene, mas dicen que eso ya viene arreglado desde adentro. Y es necesario aguantar el rigor de su destino. El gaucho no es argentino, sino para hacerlo matar. Así ha de ser, no lo dudo, y por eso decía un tonto, si los han de matar pronto, mejor es que estén desnudos. Pues esa miseria vieja no se remedia jamás, todo el que viene detrás como la encuentra la deja. Y si hayan hombres tan malos que dicen de buena gana, el gaucho es como la lana, se limpia y compone a palos. Y es forzoso el soportar, aunque la copa se llene, parece que el gaucho tiene algún pecado que pagar.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Canto 29.
Esto contó picardía y después guardó silencio, mientras todos celebraban con placer aquel encuentro. Mas una casualidad, como que nunca anda lejos, entre tanta gente blanca, llevó también a un moreno, presumido de cantor y que se tenía por bueno. Y como quien no hace nada o se descuida de intento, pues siempre es muy conocido todo aquel que busca pleito, se sentó con toda calma, echó mano al instrumento y ya le pegó un rajido. Era fantástico el negro. Y para no dejar dudas, medio se compuso el pecho. Todo el mundo conoció la intención de aquel moreno. Era claro el desafío dirigido a Martín Fierro, hecho con toda arrogancia, de un modo muy altanero. Tomó Fierro la guitarra, pues siempre se haya dispuesto, y así cantaron los dos en medio de un gran silencio.
Voz del poeta, voz del poeta, voz del poeta. Grabación, edición y musicalización
a cargo de
Antonio Terán Elvira.
Le damos las gracias por haber aceptado la invitación para escucharnos.
Te invitamos a participar con algún poema de tu inspiración,
o si tienes alguna sugerencia,
escríbenos al correo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Ahora apaguemos la luz y dejemos descansar la voz del poeta.
Mientras exista en el mundo una mujer hermosa, habrá poesía.